Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre las luchas por la gestión comunitaria del agua en Colombia. En Colombia, así como en los países latinoamericanos y demás zonas del mundo, miles de organizaciones llevan a cabo la gestión comunitaria del agua, especialmente en zonas rurales o en zonas conurbadas. Son organizaciones nacidas del encuentro solidario entre vecinos que, en cooperación con el agua, se garantiza el acceso a este bien común, logrando así que las comunidades rurales tengan acceso al agua y al saneamiento. Y para abordar este tema tenemos convitado al maestro Juan Pablo Paz. Bienvenido, Juan Pablo.
Gracias, Rodrigo. Muy amable eres tú por la invitación y espero colmar las expectativas en estas luchas desde Colombia por este preciado líquido como es el agua. Gracias.
Les platico brevemente sobre nuestro invitado. Juan Pablo Paz es ecólogo por la Fundación Universitaria de Popayán, Colombia. Tiene una especialización en gestión de cuencas andinas por el Centro Panamericano de Estudios en Geografía e Historia en Quito, Ecuador. Maestro en Recursos Hidrobiológicos Continentales por la Universidad del Cauca. Candidato a doctor por la Universidad del Cauca en Etnobiología y Estudios Bioculturales. Pues, maestro Juan Pablo, muchas gracias por participar en esta nueva edición de Terramar con un tema que sin duda también es de interés para México. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿cómo han definido las organizaciones la llamada gestión comunitaria del agua? ¿Cómo son estas organizaciones?
Rodrigo, es que se definen unos universales, es la solidaridad, el actuar sin ánimo de lucro, la asamblea como lugar del acuerdo, los arreglos económicos y políticos alrededor del uso del agua como bien común y sustancia de la vida, es decir, el cuidado de ese hábitat del agua, o sea, la microcuenca o la cuenca que hay que avanzar en conocerla en su complejidad. Y entonces hablamos de esos socioecosistemas, entendiendo este término como esos sistemas naturales que están vinculados e interactúan con sistemas sociales. Y está el agua y se hace muy singular con su dinámica y la cadencia en cada territorio. Y esto es una interacción entre la comunidad y el ecosistema, entre cada comunidad, entre su cultura y su paisaje. Entonces, digamos que es un conjunto de acciones, de actividades, de planes, de programas y de proyectos que son desarrollados colectivamente, ¿sí?, por los y las habitantes del territorio para facilitar los usos individuales, colectivos y comunitarios del agua, promover la protección de las cuencas y de todos esos ecosistemas importantes. Entonces, es esa prestación comunitaria del servicio de acueducto en todas sus formas de autonomía, con el objeto de promover niveles de organización y de vida adecuados y la restauración del ecosistema. Entonces hablamos de gestión comunitaria, es la vida cotidiana que adelantan esas comunidades para llevar aguas múltiples para usos múltiples, que puede tener diversos usos, pero que normalmente son para uso humano, doméstico y agrario. Y estas organizaciones, pues digamos, son formas organizativas de hecho y de derecho, pero tienen una connotación, son sin ánimo de lucro. Es decir, están integradas por personas naturales, unidas por lazos de vecindad y basados en la colaboración mutua y principios, digamos, democráticos para la gestión comunitaria del agua. Es básicamente eso, Rodrigo.
Quisiera preguntarle con respecto a de que, pues bueno, se habla que las comunidades, en este caso organizadas, tienen una prestación comunitaria, en este caso con el servicio del agua y el saneamiento. ¿Cómo se entiende esto en especial hablando en la ruralidad?
Esto es muy importante porque realmente acá en Colombia y creo que en todos los países latinoamericanos, el Estado y sus gobiernos no han llegado a las zonas rurales y eso ha generado la necesidad de que esas comunidades se hayan organizado, ¿sí?, y para poder garantizar y autogarantizarse de manera progresiva el derecho humano al agua a través de ese acceso y el suministro tanto de agua como al saneamiento básico, sin, digamos, perjuicio de esas obligaciones del Estado. Entonces, para abastecerse de agua para usos personales y domésticos de consumo de agua, para el levante de animales, de riego en los cultivos, destinados a esa subsistencia del núcleo familiar como garantía conexa al derecho a la alimentación, a la seguridad y la soberanía alimentaria, de forma continua, apta, económicamente asequible y culturalmente aceptable, digamos, de acuerdo a esos usos, esas costumbres y a esas tecnologías socialmente apropiadas. O sea, aquí incluye captación, tratamiento, almacenamiento, conducción, transporte y distribución de agua hasta esas casas, a esos predios para todos sus asociados, sus beneficiarios ubicados en esas zonas. Es decir, los sistemas utilizados para estas acciones son de propiedad de las comunidades organizadas y administrados por ella, Rodrigo.
Ahora bien, maestro Juan Pablo, platíquenos, por favor, ¿por qué se habla de aguas comunitarias?
Bueno, aquí es bien interesante porque, digamos, las aguas comunitarias son la contracorriente a la mercantilización. Es decir, contra la codicia, la acumulación y el despojo que se perpetra por los comerciantes, por los traficantes del agua. Entonces debemos defender el lugar de la gestión comunitaria del agua, que debe ser respetado. Se debe garantizar su permanencia como condición de la vida y el bienestar de las comunidades. Se debe reconocer su historia, su lógica propia, sus maneras de ser y hacer en los territorios y sus diversas maneras de constituirse. Nuestra lucha por permanecer es una lucha por el reconocimiento jurídico y político. Entonces, en medio de esta lucha por controlar y explotar los bienes naturales, ha sobrevivido esta manera de interactuar con el agua, que determina unas prácticas solidarias y no exentas de conflictos, de pactar entre las familias, de las vecinas y los vecinos y las comunidades. Y obviamente esta tragedia colombiana se explica en la no solución al problema de la tierra y en la disputa por los bienes comunes de la naturaleza. Desde el conflicto social se ha asumido la forma de una guerra permanente, de múltiples violencias, y en medio de esta, pues a pesar de él, ha permanecido ese conjunto de entramado comunitario que junto al agua, con el agua, hace territorio, construye organización, construye paz y construye democracia, Rodrigo.
Quisiera preguntarle con respecto por qué, cómo y para qué hablar de una ley propia para la gestión comunitaria, en este caso del agua en Colombia.
Yo creo que en este momento hay un fallo de reconocimiento de la Constitución Política de Colombia en torno a lo que es la gestión comunitaria del agua. Y obviamente hace aproximadamente 2 décadas se ha venido trabajando en torno al referendo por el agua, es decir, poder llegar a un ajuste en la Constitución que nos permita primero tener el mínimo vital gratuito y, digamos, tener una normatividad que se acople a las condiciones de las comunidades en la ruralidad. Obviamente hemos venido trabajando en ello y hoy en día pues el país vive un entorno político propicio para avanzar en la lucha por el reconocimiento a esa gestión comunitaria del agua y establecer ese régimen especial que respete primero su autonomía, que la regule y la fortalezca. Y obviamente puede ser posible avanzar en la perspectiva que se deriva de la conclusión central de trabajo de investigación y de liberación realizado por las diferentes comunidades organizadas y articuladas a este proceso de construcción colectiva de una ley propia. O sea, la idea es que podamos avanzar en el reconocimiento, en la noción de los servicios públicos, en las prácticas, en los saberes y en las formas de relacionamiento de esos acueductos comunitarios con los territorios y el agua, y que obviamente puedan expresar la particularidad que cada uno de esas organizaciones representa. Entonces, creemos que esa falta del marco legislativo que reconoce y atienda las particularidades de los acueductos, pues nos va a permitir avanzar muchísimo más en ese proceso de poder tener una ley propia que nos garantice la historia, la cultura y el manejo que se ha venido dando por la parte de las comunidades en torno a este tema tan importante y que hoy estamos tramitando ante el Congreso de la República con avances importantes. Todavía estamos a puertas pues de 3 sesiones del de una del Senado y 2 de Cámara, pero creo que vamos en buen camino con todas estas organizaciones de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y de otras organizaciones que respaldan este proceso, Rodrigo.
Así muy brevemente, pues nos estaba comentando alguna de las razones por las cuales es necesaria esta ley, pero ¿hay algunas otras que nos quiera comentar?
Bueno, yo creo que primero que todo, pues es porque hay una falla de reconocimiento. Segundo, porque estas organizaciones sociales que gestionan el agua, pues han venido trabajando muy fuertemente, históricamente, desde sus posibilidades. Acá se dice jocosamente, como seguramente se podría decir en México, que los acueductos comunitarios han sido construidos a punta de empanada, ya a punta de tortilla de maíz, digámoslo así, y de alguna manera eso permite avanzar en los procesos para que realmente la normatividad que se establece desde el Estado, pues no solamente reconozca ese proceso, sino que permita coadyuvar y cogestionar en los territorios por en el bien del agua, de esos acueductos, de poder tener acceso, digamos, a recursos del Estado a través de estas organizaciones, lo que llamamos acuerdos público comunitarios, y que obviamente, digamos, esas instancias, como en el Colombia se conoce la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, esas son instancias del gobierno, pues realmente no piensen que esos acueductos son acueductos de capitales, de grandes capitales o de Bogotá o de Cali o de Medellín, no son acueductos que están en las zonas rurales y que de una u otra manera pues han sido abandonados por el Estado y en este momento estamos procurando luchar por ello, Rodrigo.
Muy bien. Pues maestro Juan Pablo, le agradecemos mucho por esta participación.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo, te agradezco mucho y estaré pendiente cuando pueda seguir aportando a estos procesos. Un abrazote desde Colombia para ese México lindo y hermoso país hermano.
Muchas gracias, le agradezco mucho. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas, invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.